Como decía, antes vamos a intentar aprovechar el tiempo porque Carlos acaba de decir que tiene muchas cosas que contar y va a intentar abrir un debate animado. Entonces, sin más, voy a presentarlos. Carlos Valmisa García Serrano es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Cuerpo Jurídico Militar. Y tras estar en el Cuerpo de Letrados tanto del Tribunal Supremo como de los Servicios Jurídicos del Ministerio de Defensa, en la actualidad es el director del Departamento de Control Interno de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Sin más, le doy la palabra a Carlos.
Muchas gracias, Beatriz. Por supuesto, simplemente decirles que me debería interrumpir en cualquier momento ante cualquier ofensa o cualquier palabra disonante que ustedes consideren que es inapropiada. Yo suelo decir en mis charlas que no soy un llanero solitario. Yo estoy aquí porque el presidente de la CNMC, siguiendo una instrucción que nosotros, Control Interno, le preparamos el 30 de julio de 2015, ha delegado la representación institucional de la CNMC. Lo digo para que lo sepan, porque a veces pueden pensar, este tío está diciendo opiniones personales. No me escudo en opiniones personales, no hago disclaimers personales. Lo que me voy a mostrar es solo información pública de la página web y ustedes pueden acceder a ella. Y voy a empezar de una forma diferente, pero os lo voy a decir directamente. Miren, nosotros, a ver si lo encuentro, porque les he abierto aquí de todo, pero lo voy a encontrar seguro, no se preocupen. Nosotros sí que tenemos poder coercitivo. Les voy a poner un ejemplo. Mire, convendría que echaran un vistazo a esta resolución. Voy a ir al inicio y al final. Todo lo que voy a hacer lo voy a hacer con la página web para que lo puedan ver, Conviene que le echen un vistazo. Si ustedes se dedican a la contratación pública y seguramente con un expertise mayor que el mío incluso, esta es una resolución de 25 de julio de 2018. Licitaciones de aplicaciones informáticas. Les digo esto porque aquí pueden ver todo lo que ustedes sufren día a día, cómo se conforma una licitación de aplicaciones informáticas tradicional, de software, de plataforma de software, las tradicionales, con tradicionales adjudicatarios, SAG, Microsoft, Indra, les va a sonar todo. Los operadores, las administraciones implicadas eran la Agencia Española de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo, para que lo sepan, las joyas de la corona en materia de aplicaciones informáticas del sector público español. Bien, les hemos puesto una sanción millonaria a todos estos adjudicatarios de los años 2005 a 2014. Pueden leerlo. 2005 a 2014. En los hechos probados, todos los correos interceptados en las inspecciones que hicimos. Por eso les digo que tenemos poder coercitivo en las inspecciones. Y les voy a poner un ejemplo. El mayor problema de esta resolución no es tanto la resolución como que exista un voto particular de una consejera de la CNMC que discute el hecho de que no podamos calificar de infractor a la Agencia Española de Administración Tributaria, de Seguridad General de la Seguridad Social, al Instituto, perdón, Nacional de la Seguridad Social, ni al Servicio Público de Empleo, que han sido declarados inimputables por no ser operadores económicos en términos de la Ley de Defensa de la Competencia. Pero voy al final para que vean el voto particular y ven si somos incisivos y tenemos poder coercitivo o no. Digo para que lo vean, ¿eh? Y ahora les explicaré un poco lo que hace la CNMC en otras materias, en esta, y lo que hace una unidad como la mía. Mira, aquí tienen ustedes el voto particular. No me voy a entretener mucho con esta resolución, conviene que la vean, por favor. Les va a interesar muchísimo. Les voy a poner un ejemplo, ¿eh? Correos interceptados en inspecciones de la CNMC a empresas. No se oye bien. ¿Ahora mejor? Bien, he ido al final para mostrarles el voto particular. Insisto que aquí declaramos infractores de un ilícito antitrust del artículo 1 a bastantes empresas. Ustedes las conocen, seguro. Las conocen. Son las habituales en las aplicaciones, los procedimientos de licitación de aplicaciones informáticas. Utilizo la terminología de aplicaciones informáticas en término de una forma genérica. Está especificada, como mercado afectado en la propia resolución. Pero les voy a poner algún ejemplo, Correo de Indra, 301. Pueden ir al hecho probado 301, Por supuesto, hay un capítulo de hechos probados de aproximadamente 80 folios, Por expresa indicación del cliente se va a plantear una UTE de continuidad con SAG, Atos, Indra y Cibernos. Bien, voy a poner alguno más. Digo para que lo vean si tenemos poder coercitivo o no y hasta dónde llegan nuestras facultades, Esto es con consecuencia de inspecciones. Desde GIS, Gestión Informática de Seguridad Social, GIS es Gestión Informática de Seguridad Social, quieren que les ayudemos, aquí lo tienen, a hacer los pliegos para comenzar el proceso administrativo. Esta es una resolución de 25 de julio de 2018. léanla, por favor, les va a interesar muchísimo el mercado relevante, el mercado afectado, cómo definimos la culpabilidad, cómo definimos la antijuridicidad, el desvalor en términos de ley de defensa de la competencia. Antes que nada, perdonen, me tienen a su disposición y tienen también a su disposición, porque el sistema de defensa de la competencia, digamos que son tres círculos concéntricos: la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, el ámbito nacional y las autoridades autonómicas de competencia, que son muy relevantes y muy importantes. Aquí hay un representante muy cualificado, que es José Antonio Rodríguez Míguez, es el director de investigación de la Autoridad Galega de Competencia. Entonces, tanto a mí como a él, yo creo que, José, no nos pueden plantear en cualquier momento. Yo dejaré luego mi correo y mi teléfono. Bien, déjeme que les explique rápidamente, y me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor, se lo ruego que lo hagan. Este es el organigrama de la CNMC. Yo me gusta decir que hay un signo distintivo en la CNMC. Bueno, ya saben, no sé qué grado de conocimiento tienen en la CNMC, tienen una unidad horizontales tradicionales como son la Secretaría General, el Departamento de la Promoción de la Competencia. Ahora voy a informarles qué hace el Departamento de Promoción de la Competencia en materia de contratación, el Departamento de Control Interno. En tesis COSO, nosotros somos una tercera línea de defensa, somos una unidad de auditoría interna. Porque ya saben ustedes que el control interno, ex artículo 142 de la Ley General Presupuestaria, le corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado. Y luego esas direcciones abajo, antiguas comisiones. Aglutinamos la Comisión Nacional de la Competencia, antigua, extinta comisión, Comisión de Mercado de Telecomunicaciones, Comisión Nacional de Energía, Comisión Nacional del Sector Ferroviario, Sector Postal, Aeroportuario, etc. Bien, no les voy a aburrir mucho con esto, pero es que me parece importante. ¿Qué hace la CNMC? Bueno, la CNMC, digamos que interviene en numerosos sectores. Lo más relevante, último, digo para que lo vean, lo más relevante es esta resolución de 14 de septiembre de 2018. Les afecta a todos ustedes, Hemos tardado en hacerla 2 años desde las denuncias de la OCU y de a su fin en el año 2016. La pueden ver, es todo público, La transparencia de la CNMC le corresponde a mi departamento también, Aquí tienen la resolución y pueden verla. Esta es la resolución, es una decisión jurídicamente vinculante porque obligamos a las comercializadoras de referencia, a las 6 grandes, en realidad a las 4 o 5 grandes que comportan, tienen un 96% de mercado, a que desdoblen su nombre o marca comercial, tanto de su distribución como comercialización, porque hay una confusión y ustedes lo conocen. Vale, no voy a aburrirles mucho más. Si les interesa ver qué hace la CNMC, bueno, esta es la página web. Gran parte de lo que está en la página web, me siento muy orgulloso hoy, es casual, le corresponde al Departamento de Control Interno. Digo para que vean ustedes, no sé qué hacen ustedes, pero les voy a explicar qué hace el Departamento de Control Interno. Mire, compruebe si tiene derecho a bono social. Eso es Departamento de Control Interno. Les parece inimaginable, ¿verdad? Este es un calculador de bono social para cualquier posible beneficiario, pueda ver si tiene derecho. Pero tiene mucho que ver con lo que voy a contar en materia de contratación, en digitalización, cómo ofrecemos a los consumidores instrumentos muy sencillos para que sepan si tienen derecho a algo. Este tiene un buzón que recibo yo directamente y 3 personas de mi departamento que se llama Protección al Consumidor. Y ahí vemos todas las distorsiones que en materia de bono social se han podido producir como consecuencia de una legislación, iba a decir grosera, pero voy a decir una legislación no muy sencilla, una legislación con unas trabas difíciles de comprender que hizo que, a punto de expirar el plazo, casi no tuviéramos ni el 5% de potenciales beneficiarios. Espacio compliance. Nosotros, desde el Departamento de Control Interno, hemos aprendido porque hemos abierto espacios de colaboración público-privada. Y alguien dirá, ¿pero este tío por qué hace eso? Este señor hace esto porque el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17.17 de Naciones Unidas le dice al sector público español y la OCDE también que tenemos que abrir espacios de colaboración público-privada con el sector privado y aprender el sector privado. Y esto tiene en contratación un interés esencial. Y eso es lo que hacemos. Una vez al mes llenamos el salón de actos bajo ciertas premisas: publicidad, transparencia y gratuidad. Es público, es gratuito, no cobra nadie de los que están allí presentes. José Antonio ha estado alguna vez en esas jornadas. Bien, podcast. Control interno solo opera con comunicación. Estos son resúmenes orales de cosas que hacemos. Registro de grupos de interés. Nosotros tenemos el primer registro de lobbies de España. Porque todo tiene que ver. Preguntaba a alguien en la confección de los pliegos. Ahora le enseñaré un mapa de riesgos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero, como decía el otro día en una jornada de Transparencia Nacional Mayor Villoria, todo está unido. El lobby, las reuniones, los conflictos, están indisolublemente unidos. ¿Qué decimos que hacemos como comisión? Nuestra independencia, nuestro grado de captura o falta de captura va a depender de cómo mostremos, cómo nos reunimos. Y por eso tenemos el primer registro de lobbies de España. Insisto, el primer registro de lobbies de España está en la CNMC con carácter voluntario. Esto es un dato que les doy. En la CNMC, en control interno y en esta materia que les voy a mostrar hoy, hay muchas más, actuamos esencialmente en el plano de lo voluntario. Sí, les va a parecer. Sí, nosotros no nos deshonramos con el principio de legalidad. Claro que cumplimos el principio de legalidad. Yo, como ustedes, estoy sujeto al 103, pero utilizamos el plano voluntario. Con esto les quiero decir algo que es una recriminación. Me la hago a mí mismo todos los días, porque solo de la crítica o con los errores es como crecemos. De hecho, estamos pensando en la CNMC, en mi departamento, en el próximo gran error. Lo digo por cuando lo vean en la página web, pero estamos pensando en el gran error para aprender. Pero, oye, no pongamos más excusas. No necesitábamos la ley 9/2017 para hacer todo esto. No lo necesitábamos. En serio, una cosa es lo que prescribía el texto refundido 3/2011 y otro es todas las posibilidades que teníamos en el plano de lo voluntario de habernos autorregulado, autoexigido muchas de las cosas que ha mostrado antes Concha, por ejemplo en el artículo 64. Es que alguien, algo nos impedía que no tuviéramos fórmulas para evitar la concurrencia de conflictos de intereses. No teníamos instrumentos de gestión de conflictos en la oficina antifraude. ¿No han visto ustedes el instrumento del Banco de Inglaterra? No podíamos haberlo copiado e interiorizado mediante autorregulación. Eso es lo que hacemos en la CNMC. Antes de la ley 9/2017. ¿Eh? Ahora les voy a enseñar indicadores, les voy a enseñar cosas efectivas, ¿eh?, para que lo vean. Bien. Registro de grupos de interés. Importante. Decálogo ético. Cualquiera que viene a la CNMC sabe que viene bajo ciertas premisas. Funciona relativamente. Funciona bien, es el primero, tenemos 500 inscritos. ¿Qué ha pasado con el IBEX 35? Bueno, pues que continuamente está frustrando el registro de grupos de interés. Solo tenemos 3 empresas del IBEX 35. Solo 3. Las otras 32 me dicen, literalmente, que son interesados en los procedimientos administrativos. Luego les demostraré cómo vamos a quebrar esa afirmación de las grandes empresas españolas que son interesados. Es ley 39 de 2015, artículo 4. Bien, voy a ir por partes. Vale, esta es la CNMC. Les he dicho antes que creamos el primer registro de lobbies de España, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos también? Todo tiene que ver, ¿eh? Todo tiene que ver. ¿Ustedes tienen códigos éticos? ¿Tienen buzones de denuncias? Bien, creamos un código ético hace 4 años aproximadamente. Hoy se ve peor. Hemos cambiado la intranet y yo creo que no hemos mejorado. Este es nuestro código de denuncias. Este es nuestro buzón de denuncias interno que tiene casi 4 años de vida, ¿eh? ¿De acuerdo? Por infracciones de código ético. Este no es el código ético que yo quería, ese que aprobó el Consejo. No está mal. Tiene una regla quinta que incorpora este buzón de denuncias que es exclusivamente confidencial. Aquí, a principios de 2015, fue la última vez que me dije a mí mismo que me sujetaría a esta falta de pudor haciendo un buzón de denuncias exclusivamente confidencial. Sí, se lo digo así. Es decir, yo no creo en el artículo 62 de la ley 31 de 2015. No creo que el denunciante deba decir nombres y apellidos. Y como no creemos en eso, y el presidente está de acuerdo, pues hemos hecho estas cosas. Digo para que lo vean. Mire, lo pueden ver ustedes, ¿eh? Yo estoy haciéndolo, por ejemplo, voy a ver en competencia, pero los tenemos en energía, en telecomunicaciones. Mire, vamos a abrir competencia, porque estamos hablando hoy de colusión. Si pinchan ustedes aquí, nosotros tenemos 3 posibilidades. Con esto anuncio un poco hacia dónde vamos nosotros en materia de canales de denuncias. Tenemos un buzón tradicional de denuncias de conductas prohibidas. ¿De acuerdo? Artículo 62, ley 39, nombres y apellidos. Tenemos el sistema de clemencia, no se lo conocen. Nuestro sistema en materia de competencia es retributivo. El primero que nos da la información suficiente, estoy hablando desde el punto de vista legal, el primero que nos da la información suficiente como para que un procedimiento sancionado llegue a buen puerto, queda exonerado 100% de la sanción. Esto tiene los días contados, luego se lo explico por la directiva de daños. Y luego tenemos muchos buzones que llamamos en fraude de ley, no sé si les gusta esto, colaboración ciudadana, puesta en conocimiento, les voy a mostrar este, pero tenemos muchos, ¿eh? ¿De acuerdo? De colaboración ciudadana. Bien. Si me quieren interrumpir, no, háganlo en cualquier momento, ¿eh? Si creen que la infracción del artículo 62 puede traer consecuencias personales o institucionales, o por favor, ¿eh? Bien, ¿qué hacemos desde? Estoy hablando en términos generales, ¿eh? Ahora entraré en control interno y entraré en concretamente en contratación. Bien, les he dicho lo que hace una unidad de control. Creamos la unidad de control interno, la tercera línea de defensa, lo que el sistema COSO tradicional, la Comisión Treadway, llama tercera línea de defensa, crea el registro de lobbies, crea buzones de colaboración y puesta en conocimiento, crea estos espacios de colaboración público-privada y empieza a hacer indicadores. Ahora los vamos a ver de colusión, de prevención de corrupción, ahora los vamos a ver, ¿eh? ¿Qué hace la CNMC mientras tanto? ¿Qué hacemos en contratación? Bien, la CNMC en contratación, se lo muestro públicamente, ¿eh? Tiene una unidad que les he dicho antes que es la promoción de la competencia. Les interesa conocer esta pestaña y ver lo que hace. De verdad, les interesa muchísimo. A veces con nosotros o a veces ellos solos. Dentro de promoción de la competencia, que es advocacy en términos de la Comisión Europea, hay una pestaña a su vez que se llama recomendaciones en aprovisionamiento público. Yo les muestro para que lo vean en esta materia de contratación pública. Mire, tenemos una guía sobre contratación pública y competencia del año 2011. Esta guía debería estar actualizada. Esto es una crítica. Debería estar actualizada a la ley 9/2017. De hecho, en nuestros planes de actuación 2016 y 2017 nos decíamos que la haríamos, pero no la hemos hecho. Ahora les enseño la auditoría que hicimos desde control interno de los planes de actuación. Es pública también, ¿eh? Auditamos el plan de actuación y hacemos pública la auditoría del plan. Eso es rendir cuentas. Ahora se lo enseño. Pero esta guía es muy interesante. Mire, la primera parte no les interesa. La voy a abrir un momento para que lo vean. Les voy a mostrar exclusivamente lo que les interesa, ¿eh? La primera parte no nos interesa porque hace referencia al texto refundido 3/2011 y, por tanto, es totalmente obsoleto. Pero a partir del folio 29, ahora lo voy a enseñar resumido y actualizado, ¿eh? aquí. Aquí, a partir del folio 29, son los ejemplos tradicionales clásicos del Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, la Comisión Nacional de la Competencia antes, de colusión, a través de indicadores y supuestos reales sancionados. Aquí los tienen, ¿eh? Y los tienen también de otra forma, mucho más sintética, que es esta. No sé si conocen esta infografía de dos folios, alguno de ustedes. En enero de 2017, esta sí que es una elaboración conjunta, sacamos este díptico que tiene dos cosas interesantes. Una, anuncia lo que son, para las mesas y órganos de contratación, indicadores de colusión. Ahora haré referencia porque hicimos en enero de 2017. Aquí tienen 10 indicadores de posible colusión, esta es su explicación, son los tradicionales, seguramente los conocen. Reducido el número de licitadores, ofertas incoherentes, similitudes sospechosas, sospechas de boicot, retiradas, ofertas no competitivas, patrones de comportamiento sospechosos entre empresas licitadoras. Si quieren, hablamos de cada uno de ellos. Dos virtudes. Una, anunciamos 10 indicadores. ¿De acuerdo? Explicamos lo que son e incorporamos un teléfono y un nuevo buzón de colaboración. ¿De acuerdo? Nada del artículo 62 de la I-39. Cualquiera desde un locutorio usa este buzón de colaboración. ¿Cómo se ha comportado este buzón de colaboración desde que vio la luz? De tres formas. ¿Cómo lo hemos utilizado? Lo hemos utilizado para complementar solicitudes de clemencia, para reforzar denuncias anónimas. Fíjense, no sé cómo tratan ustedes las denuncias anónimas, pero nosotros tenemos un protocolo interno de cómo nos aproximamos a una denuncia anónima, con la tesis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Sala Penal en relación con el enjuiciamiento criminal, de una forma muy indiciaria, muy somera, que decae tan pronto como la presunción se desvanece. Pues bien, para complementar las denuncias anónimas hemos utilizado también estos buzones de colaboración. Y en tercer lugar, de oficio. Es decir, este instrumento de estos buzones de colaboración que no inician a través del artículo 62 nos sirven para montar un procedimiento sancionador. Y dirán ustedes, bueno, cuidado, cuidado, cuidado. Bien, esto desde el punto de vista jurídico es complicado. Lo que hacemos habitualmente para no infringir el artículo 25.3 de la Constitución e incluso el 24, en derivada del principio de tipicidad en su vertiente de legalidad objetiva, vamos a una información reservada. Artículo 50 de la ley 39 y de la información se va, pasamos al procedimiento sancionador. Pero esto lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Voy a entrar en contratación, pero antes me gustaría enseñarles qué estamos haciendo desde una unidad como control interno para facilitar la vida a los demás. Ya les he dicho antes que hacemos este tipo de calculadores de varias materias, ¿eh? Hablaba antes con Chile de transparencia. Cuando nosotros empezamos a hablar de transparencia, nos dijimos a nosotros mismos, bueno, si vamos a hablar de transparencia, vamos a hacer un medidor de transparencia. Si entran ustedes aquí, tienen un medidor de transparencia. Yo no sé si lo han utilizado alguna vez. La gente no lo conoce mucho, ¿no? Pero esto es un medidor en el que cualquiera de ustedes se puede medir con arreglo a la ley 19 de 2013. Lo dividimos en los capítulos típicos de la ley, principios, institucional, jurídico, económico y de acceso. Y aquí cada uno se puede medir. Tiene 67 indicadores y le da unos resultados. ¿De acuerdo? Yo lo he aplicado muchas veces, porque el elenco, el ámbito subjetivo de la ley, obviamente es inmenso, ¿no? ¿Qué otras cosas hacemos? Buscamos socios para hacer cosas. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho con transparencia? Con transparencia lo que hemos hecho es digitalizar una guía de autodiagnóstico y reporting en materia de cumplimiento normativo, buen gobierno y prevención de corrupción. 144 indicadores. Pero esto no tiene límite, lo hacemos en cualquier materia. O sea, no importa que nadie nos diga nada, no importa que el artículo 64 nos dijera que podíamos establecer medios para evitar la corrupción. Nosotros ya lo teníamos antes. E insisto, solo depende de nuestra capacidad imaginativa. Tenemos que ser preventivos en una materia, establecemos indicadores objetivos, los digitalizamos y le permitimos a la sociedad de forma pública que acuda a nuestra página web y en su soledad empresarial o natural o jurídica, mire si está bien o está mal lo que está haciendo en relación con un texto normativo, ¿eh? Voy a poner un ejemplo, pero fíjese hacia dónde hemos ido, ¿eh? Hablan ustedes de cumplimiento normativo, de compliance. No, no. Nosotros diferenciamos tres esferas para que vean las posibilidades que tiene esto, ¿eh? Mire, aquí tiene la primera. El color azul oscuro significa cumplimiento normativo puro, principio de legalidad. ¿Cómo? Artículo 31 bis, ley orgánica 1095, código penal. Está claro, ¿no? Mire el color este semi claro. Aquí ya vamos a normas de estandarización, 19.600, sistemas de gestión de compliance o la UK Bribery Act. ¿De acuerdo? Y luego tenemos una tercera categoría, todavía tenemos una tercera categoría, pero las posibilidades son inmensas. Cuando me hablaba de pliegos, saben si hay las posibilidades dentro de pliegos. Y esta tercera categoría, la segunda es voluntaria, pero con ciertos visos de obligación, porque puede ser una circular de la CNMV, una circular nuestra, un acuerdo técnico, IGAE, etcétera, ¿no? En desarrollo. Pero la segunda son simples recomendaciones. Recomendaciones nacionales o internacionales. Porque la OCDE y Banco Mundial sobre integridad en contratación pública, no sé si conocen sus grupos de trabajo, son potentísimos. Entonces nos dan muchas posibilidades. Les mostraba esto para que vean lo que hace una tercera línea de defensa, no sé, como la CNMC. Nosotros nos calificamos como una startup administrativa. Y se preguntarán, ¿y esto sienta bien? No, esto sienta fatal. Dentro de la CNMC esto no sienta bien. Sí al presidente que lo permite, pero dentro de la CNMC tener un buzón de denuncias interno hace 4 años, Pues no, claro, todavía no había comenzado, ¿no? Tenía este tipo de indicadores que nos permite, no solo medir a los demás, sino medirnos a nosotros mismos, todavía no es comprensible. Y ahora van a ver por qué en materia de contratación. ¿Qué hacemos en materia de contratación? Párenme cuando quieran, por favor, ¿eh? Porque yo sigo hablando, pero prefiero que me interrumpan. Bien, ¿qué pasó en contratación? No lo hemos llegado a implantar. Antes que nada, quiero hacer una confesión. Como la CNMC, en lo que le voy a mostrar en contratación, yo creo que somos una unidad vanguardista, pero la CNMC no es un buen órgano de contratación. Ustedes lo pueden ver. De verdad, ustedes van a nuestra página web, se meten aquí en nuestra página web, van hacia atrás, como tienen ustedes la obligación derivada de la ley 19/2013, y si está mal me lo dicen a mí, porque insisto que según el reglamento de funcionamiento interno, la transparencia de la web me corresponde al departamento que yo lidero, ¿no? Entonces vienen aquí, trabajamos sobre la transparencia, pero solo abrirlo se van a dar cuenta que nosotros no somos un buen órgano de contratación. Sin embargo, como órgano de contratación admonitorio, consultivo, somos, yo creo, una unidad muy vanguardista, ya lo van a ver. ¿Pero por qué no somos un buen órgano de contratación? Esto, si me oyera la Secretaría General, se enfadaría conmigo. Mire, estos son nuestros contratos. Bueno, aquí los tienen. Bueno, aquí tienen la información por tipología de contratos y número de contratos, y aquí el informe acumulado. Obviamente, una vez al año nosotros hacemos un estudio cuantitativo, ¿no?, y cualitativo de nuestra contratación pública. Pero mire, esto no se lo puede permitir la CNMC. A lo mejor les parece mucho o poco. Tenemos en importe acumulado un 8,5% de contratos menores. No sé si les parece mucho o poco, pero para la CNMC, que considera un contrato menor, aunque se tengan instrucciones internas que maximicen lo que dice el artículo 118, es una cierta distorsión competencial. Bien, déjame, es que estaba buscándoles esto. Tenemos un 15% de encomiendas de gestión. Esta casa en 2013 hizo un estudio de encomiendas de gestión que comienza diciendo que la encomienda de gestión es una forma, iba a decir contractual, por definición no lo es, de distorsión competencial. Y tenemos un 15% de encomiendas de gestión. Esto supone una batalla interna dentro de la CNMC. Entre los que consideramos que la CNMC no puede tener encomiendas de gestión, no debe tener encomiendas de gestión, y aquellos que consideran, sector tradicional, muy respetable por otra parte, que la encomienda de gestión es un, y corroborado por la directiva 2014-24, es un instrumento razonable, ¿no? Bien, así que claramente, aquí se lo digo, no somos un gran órgano. Lo siento, pero miren lo que hacemos en materia de contratación, a propuesta de los pliegos. ¿Qué hicimos en 2016? Cogimos y, en estos fruto de esta colaboración público-privada, de formar parte de coordinar grupos del sector público, instituciones privadas, institutos oficiales de cumplimiento, institutos de auditores internos, etcétera, aprendemos y mapeamos. Mapeamos actividades. Vamos a hablar del mapeo de la contratación, pero mapeamos otras actividades. La llegada de un consejero debe mapearse. Es un peligro que un consejero que está en la sala de competencia, por sus conocimientos en materia de competencia, inevitablemente tenga que ir a la sala de supervisión a conocer de energía. ¿No les parece a usted que debía haber algo? La ley dice, en la CNMC, que tenemos dos salas que hay 10 consejeros y que inevitablemente tienen que rotar entre salas. Una tiene como competencia, la defensa de la competencia, y la otra, energía, teleco, transportes. Pero su expertise, el conocimiento que dice la ley para ser consejero, proviene de una u otra. ¿A ustedes les parece que debemos disciplinar una forma trazable de formar a un consejero que transita una sala a otra? Es inevitable, nadie lo hace, pero eso es inevitable. ¿Qué hacemos en contratación? Dividimos toda la contratación pública en 129 ítems. Aquí los tienen, en 129. Fue muy interesante el ejercicio, ¿eh? Insisto, esto no lo hemos puesto en práctica y tiene casi 3 años de vida. Digo para que vean las dificultades internas. Nosotros también las tenemos. Hay gente que no ve esto. E insisto que yo tengo todo el apoyo del presidente, pero bueno, es complicado, ¿eh? Dividimos toda la contratación pública y le dimos un impacto y la probabilidad. No se conocen cómo funciona la tesis tradicional de semáforos, de COSO. ¿Lo conocen? ¿Conocen los mapas de riesgos? ¿Lo aplican? Bien, por ejemplo, hablaban ustedes antes de conflictos de intereses, ¿no? Nosotros conflictos de intereses le dimos mucha evaluación, ¿eh? Miren el 5. Miembros de unidades peticionales como miembros no fijos en la contratación no cumplan con la obligación de declarar la inexistencia de conflictos. Inexistencia. Positiva. Existencia de conflictos de intereses en su composición. Y le dábamos un impacto de probabilidad y una criticidad. Muchos más conflictos de intereses, ¿eh? Había unos cuantos más. Aquí lo tienen. Existencia de conflictos en figura de responsabilidad de auditores. Y auditores. Segunda y tercera línea de defensa. Claro, es que puede haber conflicto entre ellos también. Y con. Pero uno no va a verlo. Bueno, ¿qué tiene de valor este mapeo? Cuando hicimos este mapeo hace 3 años, e insisto que no he visto la luz, o sea, no tenemos implantado el mapa de riesgos. De verdad, no puedo expresar con palabras porque entonces ya dejaría de representar a la CNMC. Pese, insisto, a contar con el apoyo del presidente y con el respeto absoluto, lógicamente, y lealtad total. Miren, aquí no se puede ver muy bien, pero dividimos en 129 actuaciones toda la contratación de la CNMC, pero se podía extrapolar a cualquier contratación de las que ustedes llevan a cabo. Fíjense, esto es muy interesante, en tesis tradicional de separación de actos, ¿eh? Preparación, no sé si la ven aquí. ¿Esto es preparación? Esto es adjudicación. Esto es resolución y esto es ejecución. Fíjese dónde está adjudicación. Tradicionalmente nos hemos gastado aquí, ¿lo recuerdan? Todo nuestro poder intelectual lo hemos vertido. Fíjese dónde está la adjudicación. Mire preparación. El nivel de criticidad en preparación era el superior, con diferencia. Y aquí es donde nosotros, la CNMC, ha hecho grandes esfuerzos en preparación. Y preguntarán ustedes, ¿por qué? Y nosotros tenemos, voy a volver nuevamente, ahora vuelvo aquí, para que lo vean, ¿eh? Y perdonen porque estoy un poco... Es muy interesante que vean esta guía y que vean este documento de análisis de la contratación pública. En este documento de análisis de la contratación pública, y luego más abajo tienen el IPN, el informe de proyecto normativo. Como saben ustedes, según el artículo 5.2 de nuestra ley, cualquier norma que afecte a nuestra competencia, cualquier anteproyecto de ley, en fase de anteproyecto, no de proyecto de ley, debe ser informado por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Este es el informe del IPN, pero yo considero mucho más relevante que lean este documento de análisis de la contratación pública española. Es anterior a la ley 9/2017. Hay materias que les interesa y otras menos, pero hay una muy relevante. Es el estudio que hace esta guía sobre la ineficiencia de la contratación pública española. Hoy vamos a hablar de colusión y quizá de corrupción, que es el paso siguiente. A colusión puede haber corrupción. Aunque los franceses, lo hablaba con José Antonio antes, han demostrado empíricamente en 2017 la identidad 100% de colusión en contratación y corrupción. Pero este documento es muy interesante. Este documento es el que cuantifica la ineficiencia. Se nos ha criticado muchísimo. Nosotros cuantificamos la ineficiencia de contratación pública en 47.000 millones sobre la base de un estudio de transparencia internacional en corrupción. Pero fíjense, este documento lo que dice es que donde las unidades de contratación tienen que ser especialmente diligentes es en el presupuesto base de licitación. De tal forma que cuando uno, y en la necesidad que ha dicho antes Conchi, mire, voy a volver aquí porque me parece importante, cuando hicimos este mapeo, y ahora vuelvo, cuando hicimos este mapeo, como sabíamos que nadie lo iba a comprender, hicimos un pilot para que lo comprendieran dentro de la casa o fuera, esas 129 actuaciones las dividimos en 14 muy comprensibles, sencillas. Y fíjese la primera que tenía una criticidad del 25%, efectiva necesidad y eficiencia. Esto ha fallado muchísimo, ¿de acuerdo? Esto ha fallado muchísimo. Pero este documento de análisis les interesa, porque es el primero que habla de matrices de costes, de auditorías de costes necesarias. Es decir, primero, el presupuesto, tenemos que calcular la desviación entre el presupuesto base de licitación y el precio de adjudicación. Y nosotros lo vemos. Pero usted que está al 7%, debería estar en un margen del más menos 1% o más menos 2%. Y luego, garantizar que eso responde a fines de eficiencia. Es decir, garantizar que si el presupuesto base de licitación responde a una buena matriz de costes, ¿pero quién tiene matriz de costes? Si responde a una buena matriz de costes auditada, entonces ese ajuste entre el presupuesto base y el precio de adjudicación responde a una mejora de eficiencia. Si no responde a esa matriz de costes, a una determinación exacta de los costes, ya sean salariales o de cualquier otro tipo, dichos salariales porque son el ingente volumen, entonces puede responder a otros parámetros que no es eficiencia, incluso a razones espurias que vamos a ver por razones de colusión. Pero nosotros, eso es lo que estamos diciendo y lo tiene en este informe. Y es muy interesante y entraña muchísimo dinero, muchísimo dinero. Ya saben que hay unos 10.000 mesas y órganos de contratación en España. Muchísimo dinero. Y eso es lo que venimos diciendo. Por eso venimos diciendo, y a la gente le extraña, que uno tiene que conocer el mercado, sobre todo el recurrente. Voy a volver a la licitación de las aplicaciones informáticas. Pero ¿quiénes de ustedes no licitan aplicaciones informáticas cada 2 o 4 años? ¿Quiénes no lo hacen? ¿O cómo lo hacen? Nosotros lo hacemos. En licitaciones de servicios recurrentes, limpieza, etcétera, deberíamos de conocer el mercado perfecto. Deberíamos hacer estimaciones ex ante y ex post. Es decir, ex ante, para definir prácticamente esa licitación, de forma que hacemos un dibujo, y si no responde al dibujo que hemos hecho, en estimación ex post nos diremos por qué hemos fallado. ¿Por qué conociendo el mercado? ¿Por qué conociendo el producto, que es sustituible o no sustituible, no sabíamos de antemano quiénes iban a venir? ¿Por qué cuantías? Tenemos el análisis histórico nuestro, el de nuestros congéneres parecidos. Podemos hacer contrafactuales. Ustedes también lo pueden hacer, pero nadie lo estaba haciendo. Pero podemos hacerlo con los datos públicos, ¿eh? Y nosotros lo hacemos con los datos públicos. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que estamos haciendo. Les aconsejo, insisto, la lectura de licitaciones de aplicaciones informáticas para que vean cómo la CNMC inspecciona, cómo medimos el mercado relevante, el mercado afectado. Se van a sentir identificados. Ahí se hacen expresiones, recuerdan, aplicaciones de que es un consultor, que es un socio, que es un manager, etcétera. Cómo se fusionan todas ellas, ¿no? Cómo se produce una cierta y luego la conformación de los lotes, cómo el diseño de la propia administración, en este caso tributaria o de la seguridad social, puede condicionar la subcontratación. Lo que se alegó de la parte contraria fue eso, la confianza legítima, es decir, la infracción caracterizada por un diseño preconcebido de las administraciones públicas. Les aconsejo que lean la guía de contratación pública, los indicadores de colusión, tenemos ese indicador de colusión, nos pueden llamar en cualquier momento, y el documento de análisis de contratación pública. ¿De acuerdo? Bien. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Nadie quiere que, entre, que comencemos un debate? ¿Han hecho uso ustedes de esta hotline, de este número de teléfono? ¿O conocían que tenemos estas líneas abiertas? Bueno, vamos a ver las razones de estas vías abiertas. A mí se me ha llamado para hablar de... Les he dicho esto porque... Bien, ya saben ustedes que la ley 9 de 2017 introduce algunos artículos sobre, y voy a decirlo claramente, la obligación que tienen las mesas y órganos de contratación, he dicho obligación que tienen las mesas y órganos de contratación, de trasladar a las autoridades de competencia los posibles indicios fundados de colusión. Bien, he sacado aquí la ley 9 de 2017 para, en este formato, ¿recuerdan?, ver cuáles son esos artículos. Generalmente todo el mundo hace alusión al artículo 150, pero quiero que vean que hay unos cuantos más. Mire, vamos a comenzar con 69. Este es un clásico, ¿no? ¿Recuerdan? Las uniones temporales de empresarios. Bien, aquí lo tienen. El punto 2 es la clave. Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa o en su efecto el órgano apreciará posibles indicios, requerirá a estas empresas justificación. Párrafo segundo. Cuando la mesa considera la justificación efectuada por las empresas y sin indicios, comunicación a la Comisión Nacional o, en su caso, a la autoridad competente y llama al 150. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente. Son tres artículos, ¿eh? No les voy a... Pero digo, como esto es lo que se ha pedido específicamente, vamos a hablar de esto, pero insisto que estoy sujeto a cualquier comentario o crítica que se pueda hacer. 132.5. Principios de igualdad, transparencia y libre competencia. El punto 3. ¿Eh? Los órganos verán en todo el procedimiento de adjudicación para salvaguardar la libre competencia. Entre los principios, así como por de una forma más clara, de libre competencia. ¿Eh? Así dice, tanto ellos como la Junta Consultiva de Contratación, en su caso, los órganos consultivos equivalentes en materia de contratación pública, autonómica... Para resolver el curso especial, a la CNMC, en su caso, autoridades autonómicas de competencia, o es que hecho que tengan, de acuerdo, y como colofón, el 150. Bien, ya saben ustedes que a estas alturas, excepto la dificultad de interpretar la posible extrapolación de la disposición final séptima de la ley 39 a la ley de contratos, el único artículo de la ley que está cuya entrada de vigor está postergada hasta tanto haya desarrollo reglamentario es el 150. Lo sabían esto, ¿no? Es el 150. Bien, el 150 es un artículo muy confuso. Yo voy a muchas partes de España a hablar del artículo 150. Primero, requiere un desarrollo reglamentario. Es un desarrollo reglamentario en el que, conforme a la ley 5097, le corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hoy Ministerio de Política Territorial, ese desarrollo reglamentario. Aquí tienen la polémica. Primero, el desarrollo reglamentario. Segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a tratar de explicar lo que nosotros tenemos en mente, aunque va a depender de un balance complicado entre las direcciones técnicas, el Consejo de la CNMC, a la hora de auxiliar, digamos, al Ministerio proponente para hacer este Real Decreto en desarrollo del artículo 150. Fíjese lo que dice el artículo. Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación en su defecto del órgano tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento, lo trasladará con carácter previo a la adjudicación, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a la CNMC o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de, a través de un procedimiento sumarísimo. A mí me atrajo mucho el procedimiento sumarísimo, lo han dicho antes, yo fui miembro del Cuerpo Jurídico Militar hasta el año 2004, estoy en excedencia desde el año 2004, pero es un término propio del Código de Justicia Militar de 1945, digo para que aquellos que no lo sepan. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa, dará cuenta al órgano, reglamentariamente asegurará el procedimiento al que se refiere. ¿De acuerdo? No está de aplicación, pero... Perdón, no está aplicación 150. Claro que está aplicación la necesidad u obligación que tienen ustedes de trasladar a la CNMC o a las autoridades de competencia cualquier índice fundado de colusión. Les voy a poner, aquí tienen el artículo. Lo conocen, ¿no? Es la disposición adicional 23ª del texto refundido 3/2011. Aquí lo tienen. Es decir, un indicio fundado de colusión puede derivar responsabilidad, ¿eh? No trasladado a CNMC un supuesto evidente de colusión, no trasladado a CNMC o a la autoridad de competencia correspondiente pudiera ocasionar cierta responsabilidad. Aquí lo tienen. Y por si fuera poco, la disposición adicional, 23ª, no lo he puesto en pantalla, pero saben ustedes, el artículo 57 de la directiva fue uno de los artículos que, cuando las juntas consultivas y los tribunales económicos administrativos, especiales, hicieron el listado de aquellos artículos que tenían efecto directo, estaba el 57, que, del que nace el hoy artículo 150. Luego existe obligación de trasladar a la CNMC, a las autoridades de competencia, los indicios fundados de colusión. Vale, ¿qué vamos a considerar, digo, para facilitar las cosas? ¿Qué vamos a considerar indicios fundados de colusión? Bien, vamos a considerar estos. Vamos a, le digo para que lo sepan, lo que está pensando la CNMC desde hace mucho tiempo y quiere trasladar al legislador, primero al gobierno, en fase de anteproyecto, ley 5097, y luego al legislador. Bien. El procedimiento es sumarísimo. Le vamos a dar un plazo, vamos a imaginar que son 15 días. Nosotros, para conocer de un ilícito antitrust, tenemos un límite en 18 meses, 12 más 6, instrucción y resolución. Luego poco podemos hacer en 15 días, salvo que el indicio fuera grosero. ¿Qué es lo que estamos pensando? Hacer un procedimiento, insisto que es suspensivo, recuerden la necesidad de determinados contratos, especialmente los de servicios. Vamos a hacer un procedimiento suspensivo por término de 15 días. 10 días, 20, nos da poco juego. Y vamos a suponer un supuesto imaginario. Supongamos que nos trasladan un indicio de colusión y nosotros consideramos que este es suficiente como para iniciar una información reservada. En ningún caso vamos a tener tiempo, pero incluso, ¿y si consideramos que podría ser suficiente para iniciar un procedimiento sancionador? ¿Y si requiere inspección? La sola preparación de la inspección superaría el plazo de 15 días, ¿o no? Con esto les estoy queriendo decir que me atrevo a pensar, y esto es una opinión no personal, porque formo parte del grupo de trabajo, que muy pocas veces la CNMC va a tener un indicio tan grosero, tan claro de infracción del artículo 1 de la ley, del 2 o del 3, porque el artículo 150 habla solo del artículo 1, pero nosotros lo extrapolamos al 2, al abuso, y al 3, a la competencia desleal también. 1, 2 y 3, haciendo alusión a la legislación específica, muy pocas veces va a tener información suficiente como para que en esa vía se pronuncie, con un informe que, por cierto, no es vinculante, es determinante. Vamos al supuesto. Órgano de contratación que traslada un posible indicio infundado de colusión a la CNMC y guarda silencio la CNMC. El silencio produce la suspensión del plazo y sigue. Y se preguntarán ustedes, ya, pero ¿el indicio trasladado podría fundamentar luego un procedimiento sancionador? Es decir, ¿este 150 puede convertirse en un canal de denuncias? ¿En un sistema de denuncias? Claro. Claro. Puede ser un sistema de denuncias para operar al amparo del 150 o puede ser un sistema para operar al amparo de la legislación de competencia. Lo dejamos pasar en el 150 porque no tenemos tiempo suficiente, pero lo consideramos un indicio a los efectos de un procedimiento sancionador de la Ley de Defensa de Competencia 15/2007. Ya les he dado varias cosas, ¿eh? Pasan 15 días, se alza la suspensión de forma automática, el procedimiento sigue su curso. Bien, imaginemos que la CNMC considera que la infracción es clara y hace un informe. Y este no es vinculante, pero yo me atrevo a decir que es un informe determinante. Hombre, si un órgano de contratación eleva un posible indicio y la CNMC, que es el órgano competente, o la autoridad de competencia que corresponda, en este caso la gallega, dice que observa un posible indicio antitrust del artículo 1, ¿qué hace la mesa o el órgano de contratación? ¿Qué debería hacer el órgano de contratación? Las preguntas son abiertas, le digo, porque esto me lo han dicho en Valencia, en Barcelona, en muchos sitios. Es decir, si nos encontramos con un informe de la CNMC, ¿alguna contratación hace prevalecer la necesidad del contrato sobre el informe de la CNMC? Y en tal caso, excluye al licitador, la ley no dice nada. ¿Excluye al licitador? ¿O no excluye al licitador? Son preguntas abiertas, ¿eh? Digo, para que vean ustedes, si están pensando en elevar un indicio, si nosotros les entregamos un informe determinante, que no vinculante sobre la posible concurrencia, y si hacen prevalecer la necesidad y continúan el procedimiento de contratación, ¿se podría derivar una exigencia de responsabilidad respecto del órgano a la mesa? Supongamos que el informe es tan determinante como acredita o concluye que hay una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Alguien podría pensar que estamos en el título 19 del Código Penal, de los delitos cometidos por funcionarios públicos o no? Son preguntas abiertas, ¿eh? Se lo estoy diciendo para que lo sepan. Con esto les estoy lanzando varios mensajes. La obligación ya existía, la obligación es corroborada por la directiva, la obligación se traduce en el artículo 150, el 69 y el 132.3. El procedimiento va a ser sumarísimo, va a ser breve, produce la suspensión. Cuidado con la suspensión. Ya saben ustedes que la necesidad de una contratación es potente y siempre vamos con los plazos muy, muy justos. Con todo este escenario, lo que quiero decir es que la CNMC yo creo que va a ser muy precavida en la posible emisión de un informe que lleve consigo una posible exclusión del licitador. Porque, claro, entraríamos luego en las consecuencias de una exclusión injustificada si tras tramitar el procedimiento sancionador se deduce que no hay responsabilidad desde el punto de vista de defensa de competencias. ¿Se lo imaginan? Y tenemos a un licitador excluido. Que nos aplique una RPE o... ¿De acuerdo? Entonces, esto es el procedimiento del artículo 150. Tiene que ser desarrollado reglamentariamente. Todavía tenemos dudas de cuál va a ser el plazo, de cuál va a ser el efecto excluyente o no. Si suspensivo es declarado por ley, está expresamente recogido, como les he dicho, en el artículo 150. Y bueno, las causas no sé hasta qué punto, ¿conocían nuestros indicadores de colusión? ¿Los conocen estos indicadores? ¿Los han usado? Mire, nosotros, en esa guía que les he dicho del año 2011, del folio 29 y siguientes, para cada uno de estos, tienen un ejemplo. De las autoridades autonómicas, de la Autoridad Nacional, de la Autoridad Británica, el cártel de la leche estadounidense, que es un cártel endogámico absoluto de los años 70, 80. Todos estos indicadores deberían de tenerlos en consideración, la verdad. Vamos a ver algunos de ellos. Me paro en esto, Beatriz, para que vean un poco algunos de los indicadores que nosotros hemos... Insisto que cada uno de ellos está desarrollado en esa guía. La Autoridad Vasca tiene una del año 2018, la catalana tiene una en el año 2014, y yo creo que esta es una guía muy completa, actualizada. Bien, está anterior, de texto refundido, pero de verdad, cada uno tiene un ejemplo. Y en cada uno se explica cómo uno, para considerar si este indicador puede ser... Puede constituir un indicio fundado de un ilícito antitrust, se explica cómo tiene que ser el mercado. Esto es muy importante que lo comprendan, por eso esa guía deben leerlo. Es decir, no es lo mismo que no haya casi licitadores en un mercado abierto que en un mercado cerrado, que en un mercado con productos sustituibles o no sustituibles. Oye, es que tengo solo un licitador, ya es que tienes un producto prácticamente insustituible, ¿no? Pero si tienes un... Bueno, ya saben ustedes que los mercados, aquí está José Antonio, y lo puede, en los mercados oligopolísticos, lógicamente hay muchas más posibilidades, ¿no? Menos, muchas más posibilidades. Pero cada uno de ellos responde a una necesidad según el mercado afectado y según el tipo de producto. Por hablar desde el punto de vista de la ley de contratos, según la tipología contractual, ¿de acuerdo? Según la tipología contractual. Pero esto lo pueden ver en esa guía, ¿eh? Mire, vamos a ver algunas de las tradicionales por si alguna vez se ven reflejados o ya tienen cómo base esto y se quedan con el buzón para al salir de esta charla puedan emplearlo. Vale. Bien, este es bueno, sospechas de boicot. Ahora les digo cómo estamos utilizando los algoritmos para saber esto, porque nosotros tenemos como fuerza coercitiva, como saben ustedes, las inspecciones, lo hemos acabado antes. Es decir, nosotros acabamos un procedimiento sancionador por licitación de aplicaciones informáticas inspeccionando todas esas empresas. Y los correos están aquí. Todos los correos los pueden leer aquí. ¿De acuerdo? Se pueden imaginar que tenemos serios problemas desde el punto de vista del artículo 24 y el artículo 18, ¿no? Las alegaciones de contrario se basan en esos dos artículos, ¿no? O sospechas de boicot. Los licitadores habituales se abstienen de presentar oferta alguna con vistas a lograr una modificación de las condiciones de licitación. Por ejemplo, conseguir que procedimientos abiertos sean declarados desiertos con el objeto de ir al procedimiento negociado. Bueno, en su caso es inviabilizado por razón de cuantía. Pero estos son supuestos adicionales que seguro es que ustedes, si llevan unos años de contratación, los han visto todos. Los han visto todos. Insisto, conviene que lean la guía para conocerlo. Bien, un paso más avanzado. ¿Qué es lo que ha hecho la CNMC? Ha creado una unidad de inteligencia que se llama inteligencia económica. Y lo que hacen las grandes autoridades de competencia, voy a poner dos ejemplos, ¿eh? En este caso. Corrígeme, José Antonio, si tú crees que la británica y los coreanos del sur utilizan estos indicadores en algoritmos, con sumatorios, para saber qué está pasando. Es decir, las autoridades de competencia, y nosotros lo hacemos también, lo digo para que lo sepan, nosotros también examinamos geográficamente qué está pasando en España. Es decir, si un mismo incumbente de un sector determinado se presenta con una cara en un sitio y con otra en otro lugar, lo examinamos a través de algoritmos que nos dan muestras opináticas. Nos dicen si hay algo que debemos mirar o no debemos mirar. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Si un mismo sector, si un mismo incumbente del sector construcciones se presenta en Galicia, pero en las comunidades adyacentes lo hace de forma diferente, miramos esa interacción. ¿De acuerdo? La interacción por objeto y entre empresas es un factor determinante de colusión. Pero eso lo hace la CNMC y las autoridades de competencia manzanas. Y ustedes dirán, ¿pero eso lo hace la autoridad de competencia? No, lo hacen también los propios incumbentes. ¿O es que creen que un incumbente en el sector de real estate no está mirando lo que hacen sus rivales? ¿De acuerdo? Con esto estoy diciendo, ¿eh?, cómo se presenta, bajo qué forma, en diferentes lugares de España. ¿Por qué me presento como UTE para un procedimiento contractual para que estoy sobradamente cualificado en Galicia y luego de forma individualizada en un procedimiento de contratación muy parecido por tipología contractual y por objeto de contrato en Murcia? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿O... No me está entendiendo nada, ¿no? Sí. Sí, lo están entendiendo. Digo, para que vean cómo usamos algoritmos que nos dan muestras opináticas para saber que algo está ocurriendo. Bueno, no, o no. Pero desde luego nos dice dónde tenemos que mirar. No sé. No sé por dónde seguir. ¿Qué quieren tratar? ¿Qué temas quieren tratar? Porque tengo muchísimo, pero no... ¿De qué les gustaría hablar en relación con colusión y contratación pública? ¿De algo en especial? ¿Quieren hablar de algo en especial o no? Les muestro cómo que hace un departamento de control interno que se supone. Bueno, este es un informe del departamento. El departamento de control interno de la CNMC. Luego seguimos si quieren, hablamos de colusión. Vamos, si quieren hablar de algún indicador en especial o quieren hablar de alguna de las formas a través de las cuales puede hacer llegar a CNMC la posible existencia de un indicio fundado de colusión, que es tanto como llamar por teléfono o entregar un sobre en blanco. Tenemos ejemplos de todo, sí, hay una instrucción interna para la entrega de sobres en blanco que solo pasa en el escáner, en la CNMC, nada más. ¿De acuerdo? ¿Qué hace una unidad de tercera línea de defensa como es control interno? Bien, control interno, este es el informe de memoria. Una vez al año, dice la ley, yo tengo que hacer un informe que va al Parlamento. Esta es la clave de la. Esto es una cosa que quería hacer al principio, pero voy a dejar al final. Nosotros hemos sido muy críticas con la gestión, el control de la gestión económica financiera. Lo que la ley general presupuestaria llama el control de la gestión económica financiera, que se radica en el ámbito general, en el 141, Tribunal de Cuentas, 142, intervención, hemos sido muy críticos. Hemos considerado, y lo hemos dicho públicamente, que los instrumentos de gestión económica financiera son están obsoletos y son anacrónicos. Por eso les citaba que lo que yo creo que es una unidad vanguardista de control de tercera línea de defensa es una unidad que convive, que vive mucho con el sector privado de una forma clara, con reuniones, con actas de las reuniones, pública, les he dicho antes, transparente, gratuita, esencial, y que hace otras cosas. Entonces les voy a mostrar, este es mi último informe, que no va a ver la luz, lógicamente, porque el Consejo no lo va a aprobar. Bueno, no lo aprueba el Consejo, simplemente se comunica al Consejo de la CNMC, pero supongo que sufrirá alguna cortapisa por el hecho de que no se adecue al procedimiento estándar habitual, ¿no? Pero miren un poco, para que vean un poco cómo es un. Este es mi último informe, digo para que lo vean, lo que hacemos nosotros. Antes lo decía, nosotros, y esto, insisto que está aprobado por el presidente, esto es rendición de cuentas. Antes les decía, digo para que lo vean si ustedes hacen algo parecido. Mire, todo el mundo tiene planes de actuación. Voy a hacer una fórmula general, un poco a ver si les parece que está bien o está mal y me lo dicen. Mire, este es el plan de actuación de la CNMC. Por ejemplo, ahora vamos a sacar el de 2017. Este es el plan de actuación de 2016. Aquí introdujimos 129 actuaciones. Seguro que ustedes tienen plan de actuación y plan estratégico. Bien, la única diferencia de nosotros con el resto es que nosotros auditamos el plan de actuación y la auditoría es pública, 50 folios, demoledora. Demoledora. Mis compañeros son directores generales de Ley 3/2015 y aquí les digo a todos ellos lo que incumplen. Concretamente, con actuaciones nominadas, por ejemplo, para que lo vean, inferior al 40% de cumplimiento, 25 actuaciones. Pero aparecen todas ellas, si lo quieren ver aquí las tienen todas, Ustedes tienen el esquema nacional de seguridad, nosotros no teníamos esquema. Esto es muy útil, rendir cuentas. Nosotros, seguramente como ustedes, no cumplíamos el esquema nacional de seguridad. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo dijimos. Que no cumplíamos el esquema nacional de seguridad. Bueno, pues nada, a los pocos meses teníamos esquema nacional de seguridad, jefa de seguridad en los términos del esquema nacional de seguridad, el Real Decreto. Es muy útil. Por eso cuando se habla de rendición de cuentas, bueno, hay que hacerlo. Estamos en la época de los hechos, hay que hacerlo. Bien, auditoría, Voy a volver nuevamente. Sí, lo veo. Vale, rendición de cuentas. Transparencia, ya se enseña el medidor y cómo respondemos a través de un medidor público, ¿De acuerdo? Ah, todos los años auditamos también la publicidad de actuaciones, Bueno, aquí faltan muchas, no están aquí las auditorías de cumplimiento, lógicamente, Vale, voy pasando. Digo para que vean un poco las cosas que han producido cierta consternación. Esta es la guía práctica que digitalizamos. Esto es lo que les decía antes, que nosotros transformamos todo en indicadores objetivos, los digitalizamos y permitimos a los ciudadanos o a los incumbentes o a los que lo puedan usar. Este es el registro de grupos de interés. Este es muy interesante. Mire, el registro de grupos de interés es básico para sus organizaciones, para la nuestra. O sea, nosotros aspiramos a que en cada uno de nuestros expedientes hay un suceso que se llama reuniones. Lo que el legislador llama en su propuesta de ley del año 2016, esto les parece una tontería, pero esto es esencial, la trazada, la huella. O sea, es imposible que la CNMC no se quite el sesgo de no ser independiente o ser independiente si no le podemos ofrecer al público con quién nos reunimos y cuándo nos reunimos y para qué nos reunimos. ¿Con qué límites? Los que ha marcado la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia. Recuerden, circular 1/2016, recomendación 1/2017. Pero miren, se lo voy a enseñar. Esto es esencial, Pero esto, de verdad, no lo está haciendo nadie, Mire, estas son reuniones con empresas. Aquí las tienen todas. Solo los que tienen esta ficha RGI, mire, UNESA. Ya no se llama UNESA, se llama ELEC, y es la todopoderosa patronal eléctrica, ¿no? Y esta es una reunión conmigo. Yo levanto acta de estas reuniones, de todas ellas, Pero fíjese, casi nadie está registrado en el registro de lobbies de la CNMC. En ese informe que les estaba mostrando antes, en este informe doy un paso más. Como lo que tiene valor no es el registro, lo que tiene valor, aquí lo van a ver ahora. Es esto, son las reuniones. Mostrar abiertamente las reuniones en la CNMC. Mire, les voy a poner un ejemplo para que lo vean claramente, ¿eh? Miren este gráfico. Perdón un segundo, ¿eh? Creo que les interesa, ¿eh? Digo para que se lo apliquen. Nosotros no nos lo aplicamos internamente porque regulamos todo el IBEX 65, ¿eh? Miren este gráfico, qué interesante. Antes les decía que nuestro registro de lobbies, que ha funcionado bastante bien, sobre todo porque era voluntario, de alguna forma, a ver si lo podemos ver entero bien. ¿Lo pueden ver, más o menos? Miren, esto lo pueden sacar del capítulo de reuniones, pero esto es muy interesante, ¿eh? Miren, se me dice de contrario que las grandes empresas del IBEX 35 no están registradas porque son interesados del artículo 4 de la ley 39. Entonces, para vencer esta resistencia, lo que he hecho es hacer este cuadro. Mire, aquí tienen ustedes las reuniones, por ejemplo, esto es un dato público y por tanto puedo hacerlo público, aunque se enfadan los incumbentes, se enfadan conmigo, pero esto es un dato que tienen ustedes en ese motor de búsqueda, reuniones que creamos nosotros, y ahí pueden buscar Orange, por ejemplo, si quieren, ¿eh? Mire, Orange está aquí, tiene 42 reuniones. Qué curioso, ¿no? 17 veces ha venido a ver a ETSA y 14 veces ha venido a ver al Consejo de la CNMC. Pero como que ha venido un concepto interesado a ver al Consejo de la CNMC, que es un consejo absolutamente independiente y neutro. Lo digo para que vean un poco el estado en el que estamos nosotros, y se comparen. Pero, bueno, no quiero tampoco ir mucho más allá. Bueno, este es el informe que reportamos al Parlamento. Lo que quería decir con esto es que el control de la gestión económica financiera yo creo que va a radicar en unidades satelitales independientes que reportan directamente a los órganos legislativos. La clave es esa, que reportan directamente a los órganos legislativos. Y eso es lo que he pretendido que fuera el Departamento de Control Interno de la CNMC. Hacemos un informe muy agresivo, que sale mucho en prensa, en el que no dudamos, por ejemplo, en calificar de vulneración del deber de reserva a consejeros que entrecomillan, pero todo esto es público, les estoy diciendo, ¿eh? O manifestamos que las competencias que tiene la CNMC no son las que dice el derecho derivado debería tener. Y España tiene ahora, gracias a Dios, después de 3 años de ese informe, un dictamen motivado durísimo, porque la CNMC no tiene las competencias en fijación del precio de la luz, espectro, numeración en materia de telecomunicaciones, y todo eso redunda en sectores regulados de los que ustedes están afectados todos los días. No digo ustedes como empleados públicos, sino cualquier ciudadano. Es lo que quería decirles, que un departamento, una unidad de gestión económica y financiera avanzada es mucho más potente y, sobre todo, es muy independiente en la acción de cuentas. En nuestro caso, damos cuentas directamente al Parlamento, pasando por un trámite de comunicación al Consejo de la CNMC, y eso es muy efectivo. Es también muy doloroso y produce, pues, ciertas fricciones dentro de la casa, pero eso es muy efectivo. Y luego la segunda es, nos adaptamos al sistema privado, al sistema COSO. Nosotros queremos un sistema de segundas y terceras líneas de defensa innominadas. Seguramente los actores de esos sistemas sean los interventores, los inspectores de servicios. No digo que no, pero la forma en la que lo hacemos es la propiedad del sector privado. Analizamos, mapeamos, damos impacto y probabilidad a cualquiera de nuestras acciones, por tanto, periodicidad en la revisión, y lo que les decía antes, digitalizamos, objetivizamos, y todo eso lo hacemos público, y todo eso con medios de entrada de puesta en conocimiento. No hay límite en la puesta en conocimiento, decían los pliegos. Bien, bueno, es sencillo, de verdad. Usemos sistemas para puesta en conocimiento y además que sean retributivos. Ya saben que la ley 40 lo permite. Hay un artículo 62 que permite el carácter retributivo y nadie está imaginando cómo podemos ser retributivos frente a posibles traslados de infracciones. Pero la ley 40 lo permite ahora mismo, lo ha introducido. Hay artículos que son paradigmáticos de la ley 40, que son el 62, el 63 y el 64. Eso es lo que hacemos nosotros, pensar cómo podemos ser retributivos para quien nos diga que puede constituir una infracción en preconcepción de pliegos, etcétera. Mire, si volvemos a... Es que me he quedado con esa pregunta suya. Nosotros en pliegos hicimos muchísimo, en pliegos pusimos muchos indicadores, también en incompatibilidad de los de formar parte de mesa por quienes habían participado, pero con carácter previo, todo esto con carácter previo. Esto tiene 3 años de vida a la ley 19/2017, es decir, en aquel momento ya pensábamos, bueno, ya sabemos lo que decía la directiva, conocíamos el anteproyecto que ha tardado 3 años, ¿no? La ley de contratos, y lo íbamos incluyendo. No necesitábamos la ley, de hecho nos hubiera gustado que nunca fuera aprobada. Nos sentíamos felices con un gobierno en funciones y sin la ley 9/2017, porque ya habíamos implementado ese tipo de medidas internamente y deseábamos que los demás copiaran ese tipo de medidas. Pero en pliegos incorporamos muchísimas con carácter preventivo, muchísimas. No sé si no tengo mucho más, pero no prefiero someterme a...
Hola, yo me preguntaba
El informe, sí, el de licitaciones, sí. Sí, no, esas son... Bueno, lo hacemos porque estamos amparados por el principio de legalidad, en este caso la ley 15/2007. José Antonio, corrígeme si quieres, pero... Y ahí se regula la posibilidad de inspeccionar. La inspección se regula de una doble forma. Nosotros siempre inspeccionamos amparados para salvaguardar el derecho al domicilio y el derecho al honor, ¿no? Por eso citaba antes el artículo 18 esencialmente, ¿no? Pero hay una mezcla ahí, ¿no? En un auto del juzgado del contencioso administrativo que por ley de planta corresponda. Es decir, hay una orden de investigación que podría ser suficiente, pero el interesado podría negarse, pero acudimos a inspeccionar. Por ejemplo, en ese procedimiento es público los datos que doy, todo es público y consta en la resolución a la sede de Indra, que se puede imaginar la magnitud de Indra, acudimos amparados bajo un auto de un juzgado del contencioso administrativo que por ley de planta corresponda, ¿de acuerdo? O sea, es la facultad. Y se preguntará pero ¿cuál es su...? Bueno, pero ¿y qué pueden inspeccionar? O dicho de otra forma, ¿pero qué pueden? Bueno, pues hay mucha controversia jurisdiccional y académica sobre cuáles son los límites. Pero hay mucha jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia. Es decir, puedo amparado una orden de investigación que está denuncia anónima que ampara una orden de investigación y un auto de juzgado de contencioso administrativo sobre una posible infracción antitrust. Y de los correos deduzco una infracción diferente. En sentencia Montensa, Tribunal Supremo, ¿puedo derivar el procedimiento sancionado a esa nueva infracción? ¿Sí o no? ¿Dónde está el límite de la privacidad? Cuando inspeccionamos en la sede de Iberdrola, estoy poniendo ejemplos reales, Repsol, etcétera, las fotografías, ¿cuál es el límite del derecho a honor del artículo 18? Bien, hay mucha jurisprudencia. Nosotros tenemos ya todo una praxis y luego, bueno, pues tenemos también una jurisprudencia a veces favorecedora, a veces... estimatoria de parte contraria, pero sí, estamos amparados desde el punto de vista del artículo 25.3, tenemos una base en la ley 15/2007 de la competencia, pero es un arma increíble. Y otra arma que tenemos, que no os lo he dicho antes, es el artículo 5.4 de nuestra ley de creación. El artículo 5.4 de la ley de creación de la CNMC nos permite impugnar todo, excepto lo que, como saben ustedes, la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional no nos permite, ¿no? Es decir, las leyes. Que está reservada, ya saben ustedes bien, ¿no? Tiene una constitución, bueno, 50 diputados, senadores, defensores de pueblo. Todo lo demás lo podemos impugnar. Y dirán ustedes, ¿y podemos impugnar pliegos? Claro, claro que impugnamos pliegos. E informamos pliegos, lo digo para que lo sepan, ¿eh? Según el artículo 5.2, nosotros somos un órgano consultivo de muchísima gente. Comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones provinciales, asociaciones para defensa de consumidores. Léanselo, 5.2. Así que ustedes, si quieren... Ya mostrarse lo que lo vean, ¿eh? Ustedes, si quieren, pueden dirigirse a nosotros. No os lo he dicho antes porque les he citado la pestaña, pero si vuelven otra vez a aprovisionamiento público, que es una pestaña de verdad muy buena para los que se dedican a contratación pública, mira, aquí tienen esto. Mira, van a ver aquí, es como progresivo, mire. Nosotros primero hacemos la facultad consultiva que prevé la ley, ¿no? La guía, bueno, eso es advocacy puro, los informes de proyectos normativos, luego informamos pliegos, aquí los tienen. Se aprende muchísimo de estos informes, ¿eh? Informamos pliegos y luego, si no funciona la fase admonitoria, pues impugnamos los pliegos. ¿Qué impugnamos? Aquí tienen las instrucciones de la Generalitat Catalana, por ejemplo. Impugnamos los pliegos. Eso en materia de contratación. Porque ya saben ustedes, en Galicia hemos impugnado otras muchas materias. Tenemos una relación por razón de unidad de mercado o todas aquellas que puedan soslayar los principios de necesidad y proporcionalidad. Pero en materia de contratación es muy interesante que lo vean. Informamos los pliegos. Por petición de los órganos, de forma que la Dirección General de Contratación Centralizada nos pide informe generalmente de casi todos los pliegos dentro del amparo entrecomillado de los convenios marco, casi todos los hemos informado. Otra cosa que no les he dicho es que y no estoy de acuerdo con Concha en eso, y Concha me lo recrimina muchas veces. La CNMC examina la contratación desde el punto de vista de la eficiencia económica. Nosotros entendemos como la base de esta nueva ley la competencia y la eficiencia económica. eso hace denostar o hacer decaer otros valores, la parte inclusiva, la de RSC, competencia y eficiencia económica. Que, lo hemos dicho, lo pueden ver estos informes, ¿eh? Son valores que son primordiales y están por encima de nosotros que declaran la exposición de motivos y el artículo 1 y el artículo 25 de la ley. Digo, para que lo sepan, nuestra perspectiva es esa, en la de la eficiencia económica. ¿De acuerdo? Pero me parece muy interesante que lo vean, ¿eh? Les he querido mostrar las dos caras. Lo que hace una unidad de control interno que se separa un poco del estándar habitual y que casi no utiliza el papel y que es bastante agresiva en la protección al consumidor, por decirlo claramente. Nosotros nos hemos decantado por proteger al consumidor y lo hemos atacado. Hemos atacado en el sector eléctrico, telecomunicaciones, ahora tenemos una batalla con el 902 y lo hacemos desde el Departamento de Control Interno, insisto, ¿eh? Eso se hace desde la tercera línea de defensa. Digo, para que lo vean. Y luego, en contratación, tenemos todo este elenco. De parte admonitoria, de parte sancionadora, pero muy interesante de leer. Porque se van a ver identificados con toda la problemática en supuestos particulares o generales de lo que ocurre habitualmente. E insisto, hemos recalcado la importancia de la fase de preparación. Siempre hablamos de la fase también de resolución y ejecución, pero la fase de ejecución es una fase en la que nosotros consideramos únicamente de comprobación de estimaciones iniciales. En la fase final es donde nos frotamos las manos y consideramos si hemos hecho bien el trabajo, pero en la fase de preparación, la estimación inicial de lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer en cualquier procedimiento de contratación, la hacemos al inicio. Ahí está la clave. Y para eso hay que conocer bien el mercado, conocer lo que hemos hecho antes, la rotación, la profesionalización. ¿Qué hemos hecho antes? ¿Qué hacen nuestros amigos y los parecidos a nosotros? ¿Qué es lo que están haciendo con el mismo contrato? ¿Por qué licitamos mucho más caro que otros, que son iguales que nosotros, en el mismo mercado o en otro diferente? ¿Se lo han preguntado? Toda la información es pública hoy, ¿eh? La tienen. Y casi nadie lo está haciendo. Sí, o sea, efectivamente, como dice, ya lo hemos dicho, es el juzgado del contencioso administrativo, es así, ¿no? Y utilizamos sistemas muy potentes, ¿eh? No vamos a revelar cuáles ni de qué país, pero para hacerlo. Pero fíjese, de verdad, yo tenía en pantalla esto, digo, para, les voy a leer algún correo más, ¿no? Lo digo para que, y esto, insisto, no sé si lo conocen bien, pero es la Agencia Española de Administración Tributaria, de verdad, cuando digo que es la joya de la corona, es que tiene toda la información, es la joya de la corona, créanlo. Mire qué correo, ¿eh? Mire quién participa, SAC, la todopoderosa SAC Software, Indra, Cibernos, IBM. La reunión se produjo en una ubicación estratégica, entrecomillado, por si luego hubiere que ver a XX, dato confidencial, es un trabajador de la agencia, ¿eh? Y miembro de la mesa de contratación para estos concursos. Digo para que lo vean, ¿eh? Lo digo para que, como involucrados en el procedimiento de contratación, esto es lo que nosotros estamos viendo. Y les he dicho, y a lo mejor suena advertencia, no es así, pero hay un voto particular, nos estamos aproximando a la creencia de que, pese a que el artículo 1 habla de infracciones a operadores de mercado, la concurrencia INS-Agencia-SEPE debería ser objeto de infracción. Fueron declarados imputables, digamos, por inexistencia de principio de tipicidad, 25.3, pero existe un voto particular y yo creo que vamos hacia esto. Por cierto, la CNMC no lo ha dicho José Antonio, pero sancionamos a personas jurídicas y a personas físicas. Estamos habilitados. Igualmente, la habilitación está en la ley 15/2007, lo hemos hecho recientemente y lo hacemos a directivos. Les imponemos sanción que puede llevar consigo inhabilitación. Y, por supuesto, el 72.5 para la persona jurídica. Pero lo pueden ver. Todos nuestros procedimientos son públicos. Si quieren verlos, insisto, y si ven que falla algo, que falla algo, ¿eh? Seguro. Aquí lo tienen en la página. Mire, otra cosa que me siento. Digo para que lo vean un poco, porque cuando se habla. Yo por eso utilizo la página web, para que vean que esto es público, ¿no? Pero. Y aún así recibimos crítica. Pero. Ya os lo les muestro. Mire, si abren aquí. Esto nos costó mucho, la verdad. Yo ya lo había dicho al Parlamento en el año 2016 que debíamos de publicar todas las decisiones del Consejo. Mire, informes sobre decisiones del Consejo. Si abre usted qué, tendrá 4 años y medio de vida de la Comisión. 4 años y medio de vida de la Comisión. Y nosotros, insisto, regulamos, supervisamos el 25. Digo para que vea un poco. Voy a coger un ejemplo, esta misma. Sala de supervisión regulatoria, 19 de julio. Las recientes, ¿eh? Hay un decalaje de 2-3 semanas siempre, ¿no? Para comunicaciones, notificaciones, ¿no? Las preceptivas, ¿no? Fíjese lo que hicimos, ¿eh? 4 años y medio colgados, ¿eh? Aquí tiene el orden, ¿quiénes estaban? Los datos esenciales de órganos colegiados, ¿no? De la ley 30, hoy de la ley 40. Este es el orden del día. Y esta es la parte importante. Hay algunos que todavía no están resueltos. Y todas las decisiones linkeadas a la resolución, ¿eh? ¿Perdón? Por supuesto, tenemos muchísimos informes. Hoy me he quedado con la pestaña de promoción de la competencia, pero si vamos a energía, tenemos muchísimos informes. Sobre, claro que tenemos. Y no solo tenemos eso, sino que. Bueno, aquí tienen 4 años y medio de vida, ¿eh? Aquí los tienen, ¿eh? Pero vamos a hablar de precios de energía. Digo porque si alguno puede utilizarlo, yo me sentiría muy agraciado. Digo para que vean lo que hace una unidad de control, ¿eh? Que les va a sonar, dice, pero ¿qué hace una unidad de tercera línea de defensa haciendo esto? Me hablaba usted de consumidores en energía. No sé si lo conocen. Si dan a consumidores, aquí abajo tienen cosas muy interesantes para ustedes en este mercado, ¿eh? Mire, vamos a poner este, por ejemplo, ¿eh? Aquí tienen un comparador de ofertas en el que ustedes pueden saber si están bien o están mal. Si pagan mucho o pagan poco. A lo mejor les interesa. No lo sé. Mire, me voy a marcar un ejemplo. Voy a ver electricidad. No es un paquete conjunto gas electricidad. Me voy a poner yo, ¿eh? 28, yo vivo en Montepríncipe. Y no voy a cambiar potencia, pero ustedes pueden hacerlo. Bueno, si utilizan este comparador, aquí tienen todas las ofertas. La comercialización es libre. Yo no sé si están pagando bien, mal. Ahora les diré cómo pueden comprobarlo. Pero aquí tienen todas las ofertas. Todas. Ustedes piensan que hay 3, claro. No, estas son. Y dirán ustedes, ¿pero cuáles son las características? Bueno, pues aquí están. Cada una de ellas nos ha comunicado unas características para determinada oferta. Y esas características las tienen aquí. Y si no las cumplen, pues nada, escríbanos a la ejecución de colaboración también y ya nos encargaremos nosotros de hacerla desaparecer de esta página web. Pero este es el comparador. Pero, insisto, si ustedes quieren saber, me decía usted del. Insisto que la determinación del precio en la parte regulada no es competencia nuestra. Nosotros creamos las casillas y no es competencia nuestra porque la ley 24/2013 estableció que no era competencia nuestra. Pero la Unión Europea consideró que se infringe el tercer paquete energético, directivas 2009-72-73. Pero este que les habla en 2016 ya se lo hizo saber al Parlamento y se lo dio en prensa. Si lo ponen ustedes en prensa, sale. Carlos Balmisa, precio de la luz, ya sale. Es decir, yo denuncié que un órgano que se dice independiente debería de. Cada vez que opina sobre los peajes, hace un disclaimer luminoso, literalmente disclaimer luminoso, diciendo que por imperativo legal hacemos este informe, pero que la competencia es de la CNMC según el tercer paquete energético. Antes de decir que tiene este comparador, digo pues si lo quiero usar, para que vean dónde. Mira, aquí tienen, comprueba tu factura de la luz. Yo, si fuera ustedes, lo comprobaría, ¿eh? Mire, tanto si es inteligente como si no, meter aquí sus datos. Si no sale lo que le dice esto, probablemente ustedes estén en el mercado libre. Bien por llamada telefónica o por una visita a su casa. Lo digo para que lo sepan. Por eso hemos dictado esa resolución hace unos días, obligándose para actividades, porque la gente no sabe muy bien que Iberdrola comercialización es la parte regulada de Iberdrola clientes. Mira, aquí lo tienen. Este es el bono social. Si ustedes quieren que tienen derecho a bono social, aquí lo pueden hacer, ¿eh? Miren. Esta es una aplicación que hemos hecho con la Fundación Civio, ¿eh? Y aquí. Aquí les decimos a la gente, mire, nosotros siempre estamos intentando ayudar, ¿eh? Mire, y aquí les decimos Esto es de lo que estoy hablando. Mire, ustedes, esto es un falso positivo. Según las eléctricas me dicen que estoy dando falso positivo y estoy dando esperanza a la gente. Vulnerable severo. Bien, pero ¿quién te suministra electricidad? Le preguntamos. Vamos a poner un ejemplo. Iberdrola, ya, pero... O EDP. ¿Pero qué EDP? Si ustedes marcan aquí en su factura, esto significa que están en el mercado libre y que a lo mejor tienen algún producto asociado. Yo no voy a decir que sea mejor el mercado regulado o el mercado libre. Esto me está prohibido. Yo no puedo discriminar. Pero lo que les digo, los instrumentos que tienen para comprobar si estarían mejor en uno u otro. Y nosotros se lo ofrecemos. Esto es energía porque preguntaba, hay muchas más cosas, ¿eh? Muchas más materias. Les estoy aburriendo. No, hay mucho más. Si quieren me pueden consultar o... Pero en precio ha pasado eso. La CNMC debería ser competente en la fijación de peajes y sin embargo no lo es. Esto es público. Hay un dictamen motivado contra España durísimo, ¿eh? Durísimo. De hecho, somos el único de los 28 o 27 que no tenemos esta facultad. El único. Pero yo como unidad de control lo hice saber al Parlamento. Lo dije. Digo para que... No sé, no se me ocurre mucho más. Bueno, se me ocurre muchísimo, pero me gustaría que entráramos en discusión. Pero no...
Yo quería hacerte una pregunta. ¿Sí? Más o menos, ¿cuántas denuncias recibís al año? ¿Y cuánta gente tenéis dedicada en vuestro departamento a tramitar estas denuncias?
¿Qué tipo de denuncias? Mi departamento es únicamente competente para crear la forma y luego para conocer de las denuncias por código de conducta. Y luego cada uno de los departamentos son competentes para cada una de las materias. Por ejemplo, por ilícitos antitrust, el competente es la dirección de competencia. Por posibles infracciones de la ley de sector eléctrico, es la dirección de energía, o sector audiovisual, es la subdirección audiovisual, telecomunicaciones. El mío crea la forma, es el que crea este formato, orienta a la comisión para hacerlo, cómo hacerlo, eludiendo la confidencialidad, buscando el anonimato, buscando esas formas subrepticias de no llamarlo denuncia, etcétera. Y como código de conducta tenemos poco. Como código de conducta tenemos pocos. Tenemos muy pocas. Se han convertido lo digo públicamente. Yo creo que la clave está, tendríamos que haber tenido muchas más. Por tanto, no funciona bien. Si tienes pocas, es que no funciona bien, está claro, lo asumo. La clave está en que es confidencial. Yo no me atreví en aquel momento. Fue hace casi 3 años y medio y no me atreví. Todavía no tenía quizá la fuerza que tengo ahora. Bueno, la fuerza relativa, soy insignificante, ¿no? Pero no tenía la fuerza para decir esto públicamente, que digo de llamar a usar buzones de colaboración, puestos en conocimiento. Y nuestro buzón de denuncias internos es confidencial. Y decirle a un empleado público que denuncie ciertas cosas, en un sitio que supervisa el IBEX 35, ¿eh? Bajo la fórmula de que el director de control interno va a proteger su nombre, pues hombre, es mucho confiar. Yo creo que en mí se confía bastante, tengo un nombre relativo dentro de la CNMC, pero yo creo que tenemos que tener un buzón encriptado, y así lo he sugerido. Con una máquina que tenga un algoritmo y que cambie y por tanto que le dé legitimidad y confianza al tipo para decirnos todo.
Y de momento no lo tenéis.
No lo tenemos todavía. No nos atrevemos tampoco. No sé qué dirían los servicios jurídicos de si la encriptación de un buzón sería algo ajustado a la ley 31 de 2015. No sé qué piensan ustedes. Si establecemos un algoritmo que encripta la información en triple vía, ¿eso es una forma de soslayar lo que dice la ley? Porque la ley sigue diciendo lo mismo y no va a cambiar, ¿eh? Si ven ustedes el proyecto de ley de orgánica de protección de datos, artículo 24, es que sale del artículo 29 de la Comisión Europea, el grupo del artículo 29, solo permite el anonimato en el sector privado. Es un proyecto de ley ahora de máxima actualidad y están en Congreso de los Diputados. Luego guardas silencio sobre el sector público y se remite nuevamente a la ley 39 y al artículo 62. Luego denuncias con nombres y apellidos. Entonces yo lo que digo es, yo soy culpable. En buzón de denuncias interno tenemos pocas. Por eso como la CNMC que está en prensa día sí y día no, yo creo que son pocas. Y por tanto el buzón falla y la culpa es mía.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si os parece levantamos la sesión por hoy, ya que no tenemos a ponentes por la tarde y quedamos emplazados para el próximo lunes a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta tarde.
Gracias a vosotros.